Hola, es contigo, sí, contigo. Estoy aquí para invitarte al tercer capítulo de Maracay Extrema Podcast.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready.
Esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube, Spotify, Instagram TV.
Éjele, ¿qué tal? Tercer episodio de esto que se llama Maracay Extrema Podcast. Bienvenidas todas y todos alrededor del mundo, como dirían por ahí, all around the world. Y por supuesto, estamos listos y prestos para comenzar este podcast la noche de hoy. Como siempre, la noche, la mañana, la tarde. Usted puede verlo a cualquier hora porque luego esto será colgado en las diferentes plataformas de social media, como le pueden llamar, llámese YouTube. Instagram TV está para, bueno, X, Y, Z, W y hasta inclusive pueden sintonizarnos en Radio Rumbo a las 3 de la mañana en la AM. Presentamos, por supuesto, a nuestro crew, como siempre, como las chicas que me acompañan. Está bella, guapa y con una camiseta muy espectacular el día de hoy. Tailien Arias, bienvenida, Tai, ¿cómo estás?
Hello, bueno, como somos, Maracay es chévere, Venezuela es chévere y bueno, todos nosotros somos chéveres, gracias a Dios. Aquí de nuevo con
Es
ustedes.
así.
Salud
Qué
hoy, por
bueno.
favor, con un tecito de manzanilla.
Mire, también desde la ciudad de Miami, otra que comparte de la ciudad de Miami, está nada más y nada menos hoy un poco más destapada que la última vez, cabello suelto y demás.
Hoy
Jenny
toca a
Liz
mí.
Petit, la samba do Ipanema, la garota do Ipanema es la vaina.
A ti mismo. Buenas noches, Maracay. ¿Tú sabes qué? Me estuve acordando muchas cosas en estas últimas horas que me acompaña la vida, de cosas que hemos dicho, ¿no? Y hemos hecho como parte de nuestra leyenda en la radio aragüeña. Todos tenemos un legado, un mensaje. Entonces, al final, si se recuerdan y si no, esperen el mío, que se van a quedar locos porque muchos se han olvidado. Pero cuando lo escuchen, ya verás.
Muy bien. Y hoy desde Colombia, desde las costas colombianas, hoy la voy a presentar con un tema de Ricardo Montaner que dice: Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, está Daniela Faga por allá medio dormida. Daniela, bienvenida.
Bueno, Fer, Jenny, mi amiguita Tai, un placer nuevamente estar con ustedes. Nuestra tercera edición, muy contenta, iluminada, como dicen. Además, tengo los angelitos de los gatitos por allá atrás. Ahora me dicen la muñecona, ¿ok? La muñecona de carnaval. Búsquenla por ahí por internet. La muñecona es una muñeca gigante, grandota, gordota, muy fuerte. Bueno, hoy tengo el uniforme de salvar vidas y salvar un alma, pero con respecto a los animalitos, porque estuvimos trabajando con eso, así que hoy me presento con mi uniforme de trabajo, como voluntaria, pues. Fer.
Qué fino, Dani, y es una noble labor que la gente tiene que empezar a llevarlo y de repente unirse a este tipo de trabajo. Y te felicito de corazón, no solamente yo, sino todos los que vemos el programa y las demás, las muchachas, inclusive Julián. Muchachas, hay que saludar a la gente que nos ha estado escribiendo, valga la redundancia, que ha estado pendiente de este programa. Y me gustaría que empezaran cualquiera de ustedes a quienes quieren mandar saludos, que han estado pendientes de nosotros. Jenny.
Bueno, definitivamente siempre saludando. Tenemos por ahí a Félix Carlos desde Nueva York, el neofolclor de Aragua, mi amor, se es el mejor representante. Félix Carlos, un beso de aquí hasta allá. Espero que todo esté bien con respecto al coronavirus. Y asimismo, por otro lado, Gudro está en España. ¿Te acuerdas de Gudro? Trabajó con nosotros en Jet.
Claro, por
Está en
supuesto, Woodrow
España.
Banton.
Sí, Woodrow Banton también, un besito hasta Madrid de parte de Maracay Extrema Podcast.
Tailín, ¿tienes a alguien que saludar por allí?
Sí, quiero mandar saludos bien especiales a mi amiga Erika Pérez, que también nos estuvo escuchando en el podcast del primer podcast y nos ha estado siguiendo también. Le mando un besote grande. Cada vez que viene nos conseguimos y es una nueva experiencia y siempre es chévere verla.
Qué cool.
Qué
Bueno, de mi
fino.
parte,
Nani.
Y de mi parte, Fer, chicas, les mando muchos saludos a toda la gente de Maracay, porque nos está escribiendo de distintas partes del mundo. Betacolor Yamín, la gente de Betacolor Yamín, ese es Piero Yamín, muy conocido allá en el estado de Aragua. Él ahora se encuentra en Sydney, primero estaba en el Líbano, ahora está en Sydney, también nos estuvo viendo. Así que fabuloso para mí y para ustedes, porque les manda muchos saludos. También está nuestro amigo Wilson Navarro de Caguas, una muy reconocida tienda que estuvo en el estado de Aragua, en Maracay, con todas, en ropa surfista, y después estuvo en Bogotá, Medellín, ahora regresó a Maracay. Y hay un gran amigo, Barquisimetano, que está en Ecuador, que nos manda muchos saludos y se sintió con una buena vibra porque Maracay nuevamente está unida junto a Maracay Extrema. Él es Enger, así que muchos saludos para ustedes y bendiciones les mandó a todo el grupo.
Saludos.
Oye, qué fino, abrazo. Un abrazo a Enger, que aparte era nuestro escucha en esa época, en el 96, de Ni de Mucho Ni de Poco, de La Guarapa, no sé si se recuerda. Un abrazo sí. A Enger hasta Ecuador. Yo quiero saludar también hasta, si mal no recuerdo, está en Barcelona o en Madrid, a Rona Luis, un abrazo hasta allá. También quiero saludar a, ¿quién más por ahí que se me escapa? A Horacio Daniel, ¿vale? La familia Santa María, que está por ahí siempre en sintonía y que andan escudriñando siempre las redes.
Saludos hasta Perú.
nuestro amigo Félix Carlos también tiene su programita.
Sí.
Programó, sí, claro. No mal. El show muy bueno en Nueva York, se llama El Show de la Arepa. Ya lleva no sé cuántas, estamos en pañales al lado de él. Él es una estrella. Mira, ya.
Hey, a Lucho, dime, Jenny. A Lucho, por Dios, Lucho Maracay Extrema, que así se ha hecho llamar desde hace rato. Un abrazo para ese flaco que siempre está ahí apoyando lo que nosotros hagamos, de verdad.
Qué pacho, diría Lucho. Mira, y también quiero saludar a la gente de New Arrival, marca que siempre está pendiente de mi trayecto, de mi trabajo. Un abrazo a Ronald, a Kiko, a todo el equipo de trabajo, por supuesto. Gracias a New Arrival, que además de eso siempre me patrocina también y que esperemos que entre a formar parte del staff de Maracay Extrema Podcast. Muchachas, esta ha sido una semana bastante fuerte y difícil porque seguimos con todo este rollo de la pandemia. Pero antes de entrar en detalles y todo esto, ustedes son muy noventeros como yo. No sé si recuerdan la época de MTV. Oye, qué buena época para pararme de mi casa e irme acicalando, cambiando para irme al liceo y poner los clásicos de MTV y demás. ¿Alguno recuerda alguna anécdota especial de este canal, muchachas?
MTV anteriormente se presentaba con mucha música y unos animadores como Ruth, Alejandro. Personalmente Alejandro para mí siempre fue encantador, y pues en esas épocas también habían los Unplugged sobre las mejores agrupaciones. Para mí Café Tacuba fue un boom en ese momento. En ese momento yo tenía un programa de televisión llamado Feedback, que se transmitía en TVS.
¡Claro!
Y pues el MTV de antes, pues lamentablemente fue cambiando. Para mí lamentable, porque en verdad yo amaba que estuvieran estos animadores. Ya eso ha cambiado muchísimo. Lógicamente empezaron todos los... yo siempre me muevo la mano. Empezaron todos los reality, Acapulco, Shore, creo que se llama, entre otros, que en realidad... están bien porque es la moda, porque es lo nuevo, pero los chicos de antes, yo no sé dónde están. ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde están todos ellos?
Sí, creo que además también nosotros teníamos el tema del MTV latino, que era totalmente diferente al formato estadounidense. O sea, no sí. Nosotros teníamos ciertos programas en MTV que evidentemente no era el mismo corte o estilo del que tenían allá, y teníamos estos DJs que presentaban estos videos, pero creo que esa gente se ha quedado trabajando en producción también de programas actuales de televisión a nivel latinoamericano. Súper buen desarrollo. Ruth me encantaba, me parecía fabulosa. Y además me gustaba los videos que pasaban de Ilia Curiaquien de Valderramas, me encantaba. ¿Sabes qué me gustaba bastante, Fer? Molotov, lo pasaban
porque
bastante
yo soy
ahí,
fanático.
A cada rato.
Sí.
Sí, súper bueno.
Con respecto a MTV, disculpen que me meta, ¿no? Permiso. Nirvana fue un clásico. El de Nirvana en MTV, o sea, para mí, yo recuerdo, es ese show. No, tú me dices Nirvana, sí, recuerdo al loco lanzando la guitarra, pero es ese show que quedó en mi mente de Nirvana.
En el Unplugged, hablas, ¿no?
No fui de grabar host con ustedes. Ustedes hablan de Rudy Alejandro y les voy a decir mi idea, ¿ok? Porque realmente en TV me gustaba, eran Beavis and Butthead, me fascinaba.
Claro.
Era un clásico verlos. Luego, después de un tiempo, salió Ren y Stimpy desde allí, ¿verdad? También fue.
Claro, por supuesto.
Ok, entonces no estoy tan mal con el TV.
Muy bien, muy bien. Habían series que de repente, o cortos que eran muy divertidos, como de repente, Chico Migraña, que era un chico, era dibujado como a lápiz, donde el chico lo odia, o sea, iba al colegio y todo le daba bronca, le daba arrepentimiento y él siempre andaba. Andaba también Daria, no sé si recuerdan Daria, una chama.
Uy, bastante, sí, Daria era buenísima.
Subnormal y ese tipo de cómics de repente se perdió, ¿no? Presentadores, como ya dijeron ustedes, Ruth, o en su defecto, Arturo, que para, si no recuerdan, Arturo fue co-host con Chatén en Ya es Mediodía en China, ¿recuerdan?
Y Daisy Fuentes también, recuerdo.
Claro, Daisy Fuentes, que después fue nada más y nada menos consorte de Luis Miguel, el Sol de México. Porque hacen así.
Genial. De verdad que fue una época de oro para la música. Además que yo me hago fan, siempre he sido fan de la música de los 90. Incluso una vez hice un programa de música netamente de ese género, de esta década, y qué bien ver.
Solo 90.
Solo 90. VH1 también era un canal de música. Eran más anglosajón. En TV era un poco más latino, y mira, de verdad que fue una genial época para la música.
Sí, yo siempre fui menos anglo. Otro canal que era buenísimo también estaba Telehit, que pasaba mucho música rock en español. Siempre me fui más por ese lado del rock en español, Café Tacuba y todos esos grupos.
Telehit era muy, muy fresa. Te quiero tanto.
No, pero también pasaban buenas bandas de rock en español.
No era ese Telehit tampoco, era la época de Maná, había sí. Era un poquito de rockcito. Siento que cada programa también era como especial de música, ¿no? Había una hora de romanticismo, de cortavenas, pero también había el rock. O sea, se curtió diferentes géneros en Telehit. Yo amaba Telehit. De verdad que sí.
Sí. Dani, tú eres de la que... Ustedes, y voy a preguntarle a Dani, que mientras está degustando de un exquisito mamón colombiano, ustedes son de que de repente revisan, Dani, tú eres la que de repente te metes en YouTube a ver esos videos de los 90. Yo recuerdo algo de Dani que nunca se me va a quitar en la cabeza, era que cuando ella hacía Ni de Mucho Ni de Poco, ella estaba mal pegada, así la palabra, mal pegada con la ley. Y nosotros le decíamos a ella, ¿cómo se llamaba la cantante esta que acompañaba en el duelo?
Eli Guerra.
Muy
claro,
bien.
Eli Guerra.
Eli Guerra.
Pues yo personalmente... buscar en YouTube? Sí, sin duda. Sin duda que sí, la ley, Eli Guerra y todos ellos... Siempre los temas anteriores fueron un furor para mí en esa época. Y sí paso buscando siempre los videos, los tengo guardados, los grabo, los mando a mis amigos, los publico en Facebook, aunque no estoy muy amante en estos días de colocar nada en Facebook por XY situaciones personales con respecto siempre a los animales. Pero sí, soy de las que buscan, hurgan un poco los videos para recordar. Y a mí la música me lleva atrás de una forma impresionante, me lleva a esos momentos y los disfruto al máximo.
De la época de los 90, Aerosmith era una de las bandas para mí que...
Claro, indudablemente.
Entonces,
indudablemente.
Si tú me preguntas, o yo te pregunto, seguramente cualquiera, siento que la más chiquita es Tai, pero dentro de nosotros tres, que sí estoy segura de que entramos allí, extrañamos los 90 de todo y todo, ¿verdad?
Así es.
Sí, claro, definitivo. Sí.
Lo hablo en el sentido de que hoy por hoy no me niego a los nuevos géneros musicales, pero hemos caído tan bajo, en mi opinión, con respecto a la música. en la música de los 80, los 90, sin hablar de los 70, porque ahí nos vamos a Beatles y más allá, los Impala, los 007, música nacional. ¡Wow! Hoy por hoy les puedo decir que extraño los 90. Por eso no siento, cada vez que entra una canción y las cantan y las tararean mis hijos, o las niñas, o lo que sea, aquí, al día. ¡Wow! No me la aprendo, no, nada, no entra, no entra. Ustedes me preguntan, ¿qué es Aerosmith? ¡Wow! ¿Qué no canto de los 90, muchachos? Y hoy por hoy no puedo, no me pego, no me gusta, no entra, y no entra.
Me pasa, voy con una anécdota y voy con Tailien y voy con una anécdota antes de que sí, y Julián va a preparar seguro el pito, porque lo que voy a decir viene una barrabasada grande que tiene que ver con el reggaetón, pero Tai, cuéntame, ¿qué ibas a decir?
Bueno, justamente hablando de los temas anecdóticos, te iba a comentar que a pesar de no ser la más joven del grupo, estoy igual cerca de los 40, así que no estoy tan lejos de ustedes. Y soy muy melómana, así que realmente para mí no ha sido un tema, para mí no ha sido las épocas un tema, porque siempre voy e indago sobre la música, sea de la época que sea. Pero hay algo muy cómico, yo grababa de la radio las canciones y tengo hasta el sol de hoy cassettes y tengo cintas de VHS de videos que grababa en MTV, que ahora no las puedo ni escuchar, porque yo me traje de mi casa hasta el último alfiler de mi cuarto. Todo está allí en mi garaje, todo bien guardadito para las próximas generaciones.
La edad no es un límite, ¿ok? La edad no es un límite, lo hice por respeto nada. Porque los viejos aquí son otros.
Miren, entre las cosas, yo en mi show de stand-up hablo de la música, y como yo soy muy melómano y soy músico frustrado, hablo acerca de cómo nos ha jodido el reggaetón la mente. Y por ahí en redes sociales ha estado circulando últimamente, y aquí van a preparar seguro el pito, el challenge de Bad Bunny, que dice, si tu novia no te mama el culo.
¡Ay, muchachos! ¿Qué dice eso tan horrible? ¿A quién le está mamando el culo de esa canción? ¿Quién puso esa vaina tan fea? ¿Quién trajo esa mierda? ¿Quién es música?
¡Mamá, se va a Bali!
¡No te vas a poner con su madre! ¡Quítame esa huevonada! ¡No me despegues! ¡No me despegues! ¿Cómo es si quieres mamar el culo a quién? Son varios
¡caramba!
Que te van a poner en este programa.
No importa, pero es divertido porque la gente va a opinar seguro igual que nosotros. Y lastimosamente existe esa doble moral, donde, ¡ay no, el reggaetón! Y después tú lo ves.
Bueno, yo creo que no tiene que haber...
¡Hasta abajo!
No, no es un tema de doble moral. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que creo que hay un tema de rayar en la vulgaridad, porque yo particularmente, que me gusta la música y que estudié música, me parece que el reggaetón es un ritmo y que puede llegar a ser súper pegajoso. Porque además los beats y sobre todo esa base sobre el dembow, como era el general y todo este tema, eran súper chéveres. Lo que pasa es que ya las letras están depravadas, o sea, ya es un tema demasiado absurdo. El otro día te estaba comentando y me dijiste que me ibas a regañar y me ibas a sacar de tu lista de amistades, que te dije lo de J Balvin. Pero ese tipo se lanzó este disco de colores y yo estoy adicta al bendito disco. Más por los ritmos que son súper, súper pegajosos.
Contagiosos.
Que por las letras, que son divertidas. Porque al final las letras son más divertidas que otra cosa, ¿me explico?
Bueno, yo te voy a decir, hay en el género del reggaetón, y seguimos con esto, ¿no? Siento que hay personajes que se deben respetar más que otros. ¿Okay?
Claro.
Y dentro de todo, J Balvin no es tan malo. La única canción que yo así que retiraría de su portfolio sería la canción para los animales, algo así como que nos comportamos como animales, que la detesto. Nos pegamos
como
animales.
Yo no sé cuál es, yo solo he escuchado este disco.
Nos pegamos como animales, así. Entonces tú te imaginas, nos pegamos como animales, verga. Bendito, como entonces
yo para cerrar un poquito, Fernando, Tai y Jenny, cuando estudiamos comunicación social y todo esto que tiene que ver con los medios, nos habla mucho de la censura. pues pienso que en algunas partes del mundo se respeta, en otras partes no se respeta. Nosotros tratamos de cuidar un poco la televisión en donde estamos, pero resulta que cuando pones un canal externo o de afuera o de otro lugar, ahí pues la libertad es total, entonces puedes encontrarte con eso, con escenas sexuales, con cantidad de cosas, entonces hay que mirar bien qué es lo que está pasando, pero cada uno en su país, porque no podemos hacer una regla de lo que es los otros países, pues la censura es una cosa que está muy abierta hoy en día y hasta da miedo, pero eso es lo que hay. Ustedes que tienen niños pequeños, por lo menos Jenny y Tai, imagínate los problemas que puede conllevar esa situación. Pero estamos en una época en donde los niños tienen que ver de todo un poco, así que hay que tener solamente un poco de cuidado y ya.
Ir adelante. Lo que pasa es que es difícil, porque estos personajes se han hecho ídolos de esta generación. Él no es Guillermo Dávila, es Bad Bunny. Y están locos por Bad Bunny, ¿sabes? Y yo digo, ¡oh, pero qué terrible! Y dice, mamá, cuando venga en concierto nos vas a llevar. Tú vas a conciertos, mamá. O sea, nosotros queremos ir para el de Bad Bunny. Y yo, my God, ahí sí no llego hasta ahí. Les digo, no puedo. Pero es lo que se vive hoy en día. Tenemos que hacer updates. Tenemos que escuchar. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo, señores.
Pero yo quería preguntarle que de todos los que estamos acá, yo sé que Jenny tiene su playlist, en su playlist tiene algo de reggaetón, yo sé ya que Tai tiene en su playlist algo de reggaetón. Nani, ¿tú tienes en tu playlist algo de reggaetón, aunque sea viejo? No me importa que usted sea mayor que yo, o algo por el estilo.
No, a mí me gustó. Es que estoy comiendo mamón, ya va. Disculpen, llevo apenas tres, porque es que tengo que hablar y no puedo, ¿no?
Pasa uno para acá.
Están tomando y comiendo algunas cosas, ya te lo paso. Mira, Luis Fonsi, cuando cantó un tema muy conocido, ay, ya se me está entrando.
Despacito.
Ese puede entrar dentro de los ritmos que es aceptable, pero en realidad a mí el reggaetón no me gusta, menos las letras, los chicos posiblemente sí, porque los cantantes son bonitos, son personas que se cuidan, se cultivan, te preparan, porque no porque sean groseros en su cantar, pues no son personas preparadas. Y así como dice Jenny, son súper famosos. Pero un Luis Fonsi me gustó mucho, me agradó mucho el tema, Despacito, me encantó.
Oye, aprovechando la oportunidad, yo recordándome de reggaetoneros maracayeros, vamos a aprovechar y saludamos a Reggie el Auténtico. Estuve sabiendo en estos días que él está por aquí, sigue haciendo música, sigue produciendo. Reggie el Auténtico tuvo, yo lo recuerdo, parte de que estaba en crecimiento en la ciudad de Maracay, y hoy lo veo y digo, bueno,
claro, es aquí.
Porque salió de Maracay, salió de Aragua, y está dando la talla por nuestra gente y por la bandera, ¿no? Eso me gusta.
Oye, mucho. Y por cierto, vi hoy que uno de estos reggaetoneros duros le dio un obsequio brutal, un reloj, una cuestión, y después él lo estaba mostrando, Reggie, amigo de la casa, lo he tenido varias veces y varias oportunidades aquí en mi casa, conversando, haciendo música inclusive, hablando de muchas cosas. Un abrazo a Tata, su esposa, a Tato, su cuñado, y por supuesto a Reggie, que es un maracayero de pura cepa, que siempre dice Maracay, Maracay, Maracay. Muchachas, entre una y otra cosa, me gustaría saber cómo pasaron de repente este Día de las Madres en cuarentena, en cuarentenadas. ¡Cuncha, le vale! Como dirían por ahí. Y antes que den su opinión, queremos mandarle un abrazo extensivo a todas las madres que ven este programa. Iba a decir una barrabasada, pero mejor me quedo callado en la boca. Antes que nos bloqueen el programa.
Saludos.
No, iba a mentarle la madre a alguien.
No le vamos a mentar la madre a nadie. Este momento no es de mentar, esto es de decir besos, abrazos, bendiciones, gracias por dar vida y por seguir allí luchando por sus hijos. Por las buenas madres, porque realmente son a esa la que vamos a honrar, a las buenas madres.
Fernando diría una buena mamá. Además, Fernando diría una buena mamá. Eso es lo que diría Fernando.
Una buena mamá, tal cual, una buena mamá.
Bueno, yo soy madre de muchos, Yo soy madre de muchos perritos y muchos gatitos, Fer. No te puedo decir que tengo un hijo, pero sí tengo muchos gatitos y muchos perritos. Sobrinos, bueno, también tengo bastante. Y son grandotes, como de 2 metros. Ahí voy.
¡Cuño! pero pasaste este día, tuviste un día especial también, Nani.
Sí, claro, tuve un día especial, tuve regalos, también hice pizza, hice lasaña, bueno, lasaña no, pasta con ragú, que es prácticamente lo mismo, hice pizza en la noche para mi suegra, porque mi madre está allá en Venezuela, en Maracay, pues mi suegra está aquí en Barranquilla, y pasamos un día alegre, colocamos música aquí afuera en el balcón, no en un alto volumen, por supuesto no era reggaetón, colocamos música como... No, espérate. Colocamos como The Ear of the Cat. ¿Sabes cuál es? El año del
gato.
Claro,
por supuesto.
Bueno, claro. Después cuando puedan, la buscan, las chicas que no la han escuchado, la buscan, es un gran temazo. Música así, Luis Miguel, José, muy atrás.
No lo compartes,
Luis Miguel.
Bueno, dijiste tu suegra, pensé algo así.
Bueno,
a la señora siempre
colocamos,
me gusta.
Lo que pasa es que la selección musical la hicimos nosotros, colocamos La Ley, por supuesto, colocamos La Ley, de todo un poquito, por si la pasamos agradable. Mi madre allá en Venezuela también la pasó agradable, con la familia también.
Qué fino.
Sí, oye, pero bien, todo.
Le mando un beso a tu mami, a tu papá, un abrazo, y a tu familia, de verdad, que también gracias. Están pendientes y son gente espectacular. Jenny, Liz Petit, que tus hijos ya son unos adolescentes, unos teenagers. ¿Cómo pasaste ese Día de las Madres en cuarentenada?
Pues te voy a decir, muy feliz, muy tranquila, limpié la casa, en la mañana me sorprendieron con un desayunazo, recuerda que estoy casi casada con un chef, o sea que por problemas de comida nunca voy a tener, eso es lo más importante.
Gracias a Dios.
Yo le digo a él, sin ti yo no sé qué haría, porque de verdad odio cocinar. Me sorprendieron con desayuno, con unos girasoles bien lindos. Después de eso, bueno, Diego se fue a trabajar, llegó como a las 6 de la tarde y me ha preparado, Dios mío, un ceviche de curvina espectacular. Así que lo que hice fue comer, vacilarme un ratito con el concierto, el show de Roberto Carlos, que se presentó el día domingo, Día de las Madres, y asimismo me vacilé de una dupla de música sertaneja, música country brasilera, mi dupla favorita, o sea que fue música, vino blanco y comida, mi amor. ¿Qué mejor
que...? Y después en la noche, así, y después en la noche que...
Adiós,
Luz, que te apagas. Yo les voy a ser sincera, yo después de nuestra reunión, después de nuestra última reunión entre amigos, fuera del podcast, la verdad que el domingo no me pude tomar nada, no quería ni oler, nada.
Ya va, hay que aclararles a la gente... Dai, sí. Hay que aclararles a la gente que después que terminamos el podcast nos quedamos como hora y media más entre vinos,
claro.
Tragos y conversa, como una hora y pico más, y que bueno, muchachos, vamos a dormir.
No, es una cosa, no. Y que no, ya
estamos
okay.
celebrando.
Ay, te compro unas cervecitas. No, Coca-Cola para mí hoy. No, pero me sorprendieron también, muy chévere, me trajeron muchos chocolates, que me encanta, chocolate oscuro, mi hija me hizo un diploma, la mejor mamá, y comí todo el día de la calle. Yo, a diferencia de Jenny, amo cocinar, me encanta cocinar, y mi familia está feliz de que están aquí todo el día conmigo, porque soy toda gourmet todo el día, pero ese día dije, no, bueno, ya le dije a Fernando, mira, mi amor, tienes dos opciones, o me dejas dormir todo el día y te encargas de los chamos todo el día, o no cocino en todo el día y me traes pura comida de la calle. Dijo, yo quedarme con estos dos loquitos solo, no. Yo te busco comida. Entonces desayuné bien venezolano, desayuné empanadas de cazón y tequeñitos, y almorcé ceviche, wow. Un ceviche delicioso. No, súper bien la pasé.
No más que el mío.
No, te aseguro que no, amiga. Yo lo vi.
Miren, debemos agradecer importante y darle gracias a Dios que no estamos en una guerra nuclear, ni que hay una guerra mundial, que esto puede ser una guerra de repente epidemiológica, no sé cómo se le pueda llamar, pero tenemos que agradecer que por lo menos tenemos ahorita salud y estamos, de repente ustedes están con su familia, de una u otra manera yo estoy solo con Dios, pero siempre recordando a mi familia, yo también hice una comida espectacular y ahí preparé una, el Día de la Madre preparé una pizza para mí, una pizza espectacular. De hecho, les pasé, mientras estaba amasando y todo, les pasé un video por privado a ustedes. Yo creo que debemos honrar a esas personas que están a lo lejos, que no están y que, como digo yo, cuando estoy trabajando y que desde el cielo nos echan sus bendiciones y están allí acompañándonos de una u otra manera. ¿Cierto, muchachas? Pero a esta pregunta que les voy a hacer es muy importante. ¿En qué episodio del podcast de Maracay Extrema creen que va a acabar la pandemia? ¿O la cuarentena?
La verdad que eso es muy incierto. Es muy incierto el tema. Y yo prefiero mantenerme a salvo el mayor tiempo posible. O sea, no tomar riesgos innecesarios. Esa es la verdad. Mientras tanto, nos estamos divirtiendo por aquí y divirtiendo a muchos otros más. Así que está bien.
Cool. Oye, me di cuenta de que mi casa es muy divertida, mi casa es muy cómoda, uh-huh. ¿Sabes? Al final siento que más bien estoy disfrutando. En este país donde yo estoy es difícil disfrutar casa, es difícil, todo el mundo dice lo más caro es la renta, pero lo que menos pasamos o vivimos es en la casa, siempre estamos uh-huh. por fuera. Entonces me he tomado este tiempo como para mí y digo, el día que toque terminar voy a extrañar mi casa, porque de verdad es que la empecé a querer, nunca te da tiempo, ¿eh? Entonces, de disfrutarla. Así que yo amo mi casa, ojalá me dure bastante lo que pueda durar, porque soy honesta,
amén.
Lo que sea un employment, lo que sea, lo que yo pueda aplicar, porque amo estar en mi casa disfrutando a los míos, mi perro, mi hijo, esperar a mi marido, así, ¿no? A mi esposo, y poder, ¿sabes? Compartir con la gente que realmente está. Porque, claro. ¿Sabes? Se te va el tiempo trabajando, se te va el tiempo en otras cosas y no disfrutas lo que realmente vinimos a hacer. A vivir.
Es importante. Como dice Juanes, la vida es un ratico.
Sí, yeah, es importante. Es importante ese tema del compartir. Nosotros, a pesar de estar aquí, sabes que han dicho que es bueno, que uno salga por lo menos a dar una vuelta en la urbanización, a caminar con los niños, para que tampoco estén todo el día acá, ¿no? Encerrados. Y nosotros salimos siempre a las tardes a caminar a los perritos y caminamos en el carrito del bebé y todo eso. Y la gente alrededor de toda la urbanización, eso no es algo normal acá. Es una urbanización cerrada, pero tú a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, sales a caminar, si tú estás en tu casa y no hay nadie todavía afuera. Pero ahorita está wow. Todo el mundo caminando, todo el mundo con los niños, con las mascotas. A las 6:30 de la tarde se me hace como que súper extraña la situación. Siento que voy para las ballenas.
¡Nani!
Bueno, como pueden ver, no solamente yo disfruto, sino que este ser disfruta de nuestra compañía, no solamente los niños,
¿cómo se llama?
Se llama Chippy. No te va a escuchar porque tengo los auriculares. Si la llamas, ella voltea y abre los ojos. Pero en este momento, mira cómo está de calmada. Los animalitos, por lo menos a mí, me dan muchísima paz. En casa tenemos unas peceras. Lógicamente, los peces nacieron en cautiverio, así que no me siento mal por eso, porque siempre estuvieron acostumbrados a estar en cautiverio. Claro. Además, que son de esos que son como decorativos, como animalitos. No, pececitos muy pequeños, o sea, no pasa nada con ellos, tampoco me los voy a comer. Entonces, ellos disfrutan muchísimo de nuestra compañía. Pues yo creo que ellos tienen como más vida que nosotros, porque en realidad no se han enfermado los animales realmente. Aunque hubo por ahí un comentario de que un gato se enfermó, que tal, que no sé qué, que tenía lo mismo, que la gente es mentira, o sea, no es verdad. Imagínate tú la confusión que se creó a raíz de ese comentario. Ojo con eso. Los comentarios que hacemos todos, o sea, tenemos que tener un poco de cuidado con eso porque podemos dañar la psique de otras personas, su estado de ánimo, sus ganas de seguir luchando, de ganas de seguir viviendo y ganas de seguir haciendo cosas buenas por las personas. Otra cosa que yo, antes de que sigamos con lo que viene, porque tenemos muchas cosas buenas por resaltar, estamos haciendo como especies de cultivos y enseñándoles a los niños a cultivar. Esto es una lechuga, lo que vieron ahí, ¿no? Enseñándoles a cultivar, okay. ¿Por qué? Porque en época de tanto problema, en época que no podemos salir, que no podemos ir a comprar, que no sé qué, que falta esto, que no tenemos plata, qué tal, es bueno enseñarle a los niños como una especie de sobrevivencia, de lograr mantenernos en casa y cultivando. Eso no es algo malo. De hecho, lo están haciendo en los colegios. En los colegios lo están haciendo ahora por internet, ¿verdad, chicas?
Sí, señor.
Es decir, sí, señor. Las clases.
Hace parte de las instrucciones escolares.
Sí. De las actividades escolares. Entonces, siempre también nosotros lo hicimos cuando éramos pequeñas, pero ahora es como con más fuerza, como con más énfasis, enseñarnos a hacer cosas buenas, mantenernos ocupados, cocinar juntos, a escuchar música juntos, limpiar juntos la casa, sembrar, cuidar los animalitos, enseñarles cómo cuidar un animal, cómo cuidar una planta. Todo eso es algo positivo, es algo bueno para las nuevas generaciones que van a estar claro, en esta tierra, en este mundo, pues, ver.
Por ahora seguimos encerrados, estamos en confinamiento.
Sí, y eso es importante. Pero yo quiero en este momento, y vamos a ver esto, porque esta canción, viene el momento entretenimiento, y esto ustedes no lo saben porque esto lo preparé yo con Julián. Y yo quiero, estuve indagando y escudriñando entre ustedes, y yo quiero que la primera participante sea nada más y nada menos, escúchenlo bien, que Jenny Liz Petit con esta canción. Por favor, señor Julián, DJ Juliano, suelte la pista porque va a cantar Jenny Liz Petit. Jenny.
Me lo prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche, que vaya un rato sin embargo, dime qué hacer solo como amigo, no jamás me preso.
Ay Dios, que te compre un vestido y que baile.
Ay Dios, que quiera. Ya va. Bien, Julián, vamos a parar, vamos, orden en la fea. Por favor, el coro y el Petit en como debe ser, a capela. Uno, dos, tres.
Yo no soy una loba, no. No voy a comérmelo.
La siguiente tiene una mascota en sus brazos y ella le estaba conversando a la luna porque tuvo un despecho. Ah, esa.
Sí.
Ok, ya va. Vamos con, si no me la sé.
Canta.
Ok, vamos con esta.
Esa se llama Hacer el amor con 8, se llama.
Ajá. Eso sí te la sabes. Bájale un poquito, Julián, a ver.
Amanecer con él a mi costado no es igual que estar contigo.
No joda, ese es Dani.
No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi niño.
Muchachas, las manos arriba, vamos todos.
Blanco como el yogur, sin ese coro. ¡Me que tú llevas en el pecho!
¡Ya va! Fragilidad de flor, nada que ver
con mi perverso favorito.
Dale, vamos.
Sin tus dientes que torturan y endulzan, lo siento nada, hacer el amor
con ocho.
Bravo. Gracias, Juliano, gracias.
El DJ Juliano.
Coño, ahora me la puso difícil porque iba a ponerle una a Ana Gabriela Daniela, pero entonces aquí me cambió la vaina. Ahora vas a cantar la de Ana Gabriel, tú, Tailien Arias.
¿Qué? ¡Ay, Ana Gabriel!
Claro.
Dios.
Porque todas las mujeres son bipolares. Esta es la la única persona
no
que habla
nada
con el cigarrillo y la luna.
Gordo.
Ok, ya va, Julián, ya va,
mis
Julián.
Amigas en todos los karaoke.
Por eso mismo, es que yo lo sabía. Pero ok, vamos a hacerlo más fácil. Tailien, voy a dejar que tú cantes la parte favorita de Hacer el Amor con Ocho. Julián, quita eso y vamos a dejar a Tailien en primera plana, sola.
Esto sí fue no, muy sorpresa. Tailien.
Quita eso. No, Julián, quítalo. Y vamos a poner solamente a Tailien solita. Nosotros nos ponemos en chiquitico y a Tailien la ponemos en close-up sola. ¿Te parece?
¡No!
Dale, Tailien, dale.
¡Me muero!
Sin tu... Canta, pues.
¿En dónde quedamos?
Sin tu... Donde tú quieras, en la parte que tú quieras.
Pero no tengo la letrita.
No, o sea, pero si tú te la cantas siempre en los locales.
Sí, pero sí, no me acuerdo.
El coro.
No, no, no. No es la misma cosa. No hay estrellas de color rosa. No destilan los poros del cuerpo. Ambrosía salpicada de te quiero. Hacer el amor
hacer
con
ocho.
No, no, no. Es como no hacer nada. Falta fuego en la mirada. Falta dar el alma en cada beso. Y sentir que puedes alcanzar el cielo.
¡Bravo!
Pasamos la prueba.
Qué cómico.
Ya ven a Montañero.
Oye,
ustedes,
oye
no,
la pasaron.
De verdad nos asustan mucho. Tenemos que hacer esto los fines de semana.
¿Por qué?
Se llevan a sorprender de esta forma.
Sí. Esta es edición de fin de semana, Tailien.
Bueno, por lo menos...
Julia, vamos
claro
a hacer una
callada. Pusieron a cantar otra. De
me mandaron manera. A callar, chicos. Me mandaron a callar aquí en el edificio.
¿En serio?
Bueno, yo voy a despertar a mi hijo.
Estoy afuera.
En nuestra,
miren, no cantar,
nuestra última tertulia se despertó mi hijo en la cuna y mi esposo bajó casi a matarme.
Y como esto es Maracay Extrema, todo el mundo tiene que pasarlo bien, dice. Jenny, ¿recuerdas esto? Hoy me he levantado dando un salto mortal, echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy hay cosas que digo, voy a pasar que lo leo. Hombre lobo, me quedo a mí mismo, que no enemigo, solo porque hoy de hoy no pasa. Y voy a pensar, pero voy a cogerme un pedo, ya cuidando en la prisión, y lanzando a casa con la sonrisa puesta. No sé qué coño viene ahora, se me olvidó. Esto es maca de...
Esta noche no.
Maracay Extrema. Aquí estamos, muchachos. Gracias a todos por acompañarnos. Oye, gracias por esta locura y por
qué pena
a DJ
con
Juliano. Vale, un fuerte aplauso. Vale, coño.
Claro,
no
que
joda.
Sí, la producción, excelente. Excelente. Excelente
producción. ¿Sabes cuál es el peo? ¿Y sabes cuál es el peo de todo esto? Es que la canción va por un lado y nosotros vamos por otro por el delay que tiene el internet.
Claro.
No importa, por lo menos lo intentamos.
La idea es que...
Claro, y que cante con nosotros. ¿Sabes qué es divertido eso? Que cante con nosotros.
Sí. Miren, tenemos hablando que hacer reunión y reunirnos en cada uno de los países que estamos regados y hacer un podcast en cada país, uno en Colombia, uno en Estados Unidos y uno en Maracay, ¿por qué no?
Amén, amén, amén. Muchachas, la cuarentena sigue haciendo cosas y la gente anda usando TikTok, creo que lo hablamos en estos días y si no lo hablaremos luego, pero, epa, hay una vaina que no ha perdido y que más bien ha aumentado el feed de todo esto, que es Tinder para buscar un culito, para buscar un tácata, para ser pana.
Tengo una pregunta. ¿En Venezuela hay Tinder?
Claro, vale.
Ah, no, qué sé yo. Yo tengo 6 años y eso no existía, mi amor. O sea, yo estoy en medio de esa...
No, además, con tanto tema secuestros y cosas, qué sé yo, con quién consigo en Tinder.
Pero es que, escuchen, una cosa. Hay muchas cosas. Yo me di cuenta una cosa, y saliendo un poquito de la materia de lo que íbamos a hablar, pero es que hay muchas cosas que se ven afuera sobre Venezuela que son totalmente falsas.
Ah, sí.
Ahí se las dejo. Sí, claro. Okay, no, que la delincuencia, que el AMPA, eso está reducido. Ojo, yo no tengo que ver de un color ni del otro, pero yo lo vivo. No entramos en esas cosas. Pero hay muchas cosas que se ven afuera que lo magnifican y que realmente no es como, como así se ve, como realmente es. Hay muchas cosas y hay de todo. Lo que pasa es que es difícil conseguirlo porque no todo el mundo tiene la cuestión. Pero, brother, el Tinder se ha vuelto de moda nuevamente a la hora de chancear. Nani, ¿tú has utilizado alguna aplicación de repente? Bueno, tú tienes rato casada. Pero tú no has utilizado ningún tipo de aplicación de esta.
Mejor, escúchame, mejor explícanos bien lo del Tinder para que las personas que no lo conocen puedan saber de qué se trata y después vamos estudiando acerca del Tinder. Yo no lo he utilizado.
Realmente. Lo voy a explicar Jenny porque Jenny tiene, tiene el Tinder desde que abrió.
Óyeme, no Jenny conoció a Diogo por Tinder, di la verdad.
¿Qué?
Jenny, ¿Tienes un Kinder o tienes un Tinder? ¿Kinder o Tinder?
ambos, de hecho.
Óyeme, no, eso es una aplicación, son aplicaciones para conocer personas, dependiendo de lo que tú quieras y coincide con la otra, pues van a ese plan. Hay mucha gente equivocada en estas redes. Hay mucha gente que viene y te embarga y te dice que somos, yo quiero una relación seria y al final no está buscando nada serio, simplemente está buscando un rato. Entonces, tienes que como que tener un poco de cuidado, no puedes estar conociendo. Yo no conocería a nadie si no fuese en un lugar público. Aquí se ha sabido por medio de estas aplicaciones que se citan en la misma casa la primera vez. Entonces, cuando tú dices, wow, yo no soy tan atrevida, yo era, no, pero claro. Ya no lo soy. Entonces, este tipo de herramientas no lo veo mal, porque incluso de los que me conocen y saben de mí desde hace muchos años, yo soy muy digital, yo soy muy de internet, amo conocer gente de internet. Tengo amigos de hace 20 años, sí, más o menos 2000, 2001, que ya estaba el internet puesto en Venezuela, y tengo amistades de esos tiempos, que conocí en un chévere chat, que conocí en... imagínate tú.
En tu barranco.
Tubarranco.com.
Antes no era el chat de CanTV, imagínate. El chat de CanTV. ¿Quién no chateó ahí? ¿Ah?
Yo.
Entonces,
yo no.
Barranco.com.
Hoy por hoy va a estar en Barranco, estaba MySpace,
había muchos
espacios para conocer gente. Hoy por hoy están estas aplicaciones, Tinder, Bumble, está Cupido, también está Hinge, donde conocí a mi novio y soy feliz diciéndolo. Es la mejor red, te la recomiendo, Hinge, búsquenla.
Así que, ¿cómo se llama?
Está en boga y a veces
funciona. ¿Cómo se llama?
Hinge. Es una H.
Hinge. Esa es, ya saben, esto es publicidad. Jenny conoció a su esposo en Hinge. Si usted quiere conocer a un esposo, claro, si usted vive en Venezuela,
para más
vive
consejos.
En Trinidad. Vive en Venezuela, vive en Trinidad. Vive en alguna parte del mundo donde están realmente jodidos. Es momento de que baje Hinge. Puede ser que se consiga un novio o un esposo millonario que la lleve y le haga el sueño millonario, Fagá.
¿Valió la pena el Hinge de Jenny?
Señora. Mira, tanto así que puedo decir, y lo vuelvo y lo reitero y se lo voy a decir para que en esta ventanita se lo diré, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida después de 40 años. Así
qué bonito.
Así que el Hinge vale.
Claro, muy bien.
Oye, pero de ese Hinge, ¿también tienes un bebé o alguno de los bebés es del Hinge?
No, ese fue de un mal paso. Ese sí no lo vamos a tocar. No lo me dejó.
Ya, mira.
Echando baila.
No, mira. Esto es que le digo el Grinch. ¿Uno de los niños es del Grinch?
No, no.
Los dos son del Grinch.
Que no fue de Thiago, no fue de Thiago. No fue de Thiago.
Ah, pero finalmente es una opción para salir, opción para conocer personas. No todo el mundo sale a un bar y conoce a alguien. Así que, Daniela,
una vez que ya tienes el Hinge, ¿vuelves a entrar al Hinge? Ojo.
No. Si estás satisfecha, no. Pero hay mucha gente que sí. Upa. Y eso puede ser un tema para otro programa. Pero sí, hay personas que están con una relación y tienen esas herramientas y las ves y tú dices, ¡oh, mira quién me salió! El marido de fulanita. Y tú dices, ¡qué bola! Se está aquí.
Sí, claro. O sea, sí, que no estoy, fuera, no estoy fuera de la idea. Claro, no. Claro.
Y sí pasa.
Bueno.
Sí pasa. En esta ciudad de Miami, mi amor, y en el Doral. ¡Ay, papito! Agárrense, ¿oyó?
Mire que hay historias de historias.
Sí, señor.
Ajá, ¿Y Tai? ¿Y Tai? ¿Qué pasó?
Sí, también las redes sociales, igual que ustedes estaban hablando, es diferente, porque el MySpace y todo esto era más tipo el Facebook o todas esas cosas, que tú puedes de repente, sí, si alguien te agrega, tú lo agregas, pero es diferente. Bueno, ya en este tipo de aplicaciones como la que dice Jenny, a mí me da pánico. Yo lo pienso y me da pánico. Nunca he sido esa. Yo conocí a una sola persona por internet en mi vida, ustedes lo saben muy bien, y fue por email, no fue por internet como tal. Y es la única vez que he hecho algo así, pero de verdad a mí como que me daría miedo el tema de lanzarme a salir con alguien así de la nada, conseguírmelo. Y hay gente que se va así como dice Jenny. Ah, no, sí, tenemos un date en mi casa, te voy a preparar una cena. Y qué sé yo si salgo de ahí en pedacitos o me descuartizan ahí para la cena a mí. No,
sí.
Esa parte no, yo no me tomo el riesgo, la verdad. Me da miedo.
Mira, yo conocí a mi primera pareja, mi primer esposo, lo conocí a través de señales de humo. No había ni hinchi, ni chinchi, ni chon.
Ni clon.
Él hacía señales de humo. ¿A dónde lo citaste? Enfrente de la redoma de la UCB.
Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasó con el hinch? ¿El hinch?
Esa época era cool, porque de repente uno conocía a esa persona y le mandaba una notica, o de repente, oye, tú me puedes conseguir el teléfono, y te daban 043, ni siquiera tenía el 2, y los números antes no tenían el 2 adelante. Así que, mira, el número es el 462532, y la llamas porque, y preguntas por Alberto. Es así, era bonito mandar una notica, una cuestión. Yo conocí, viviendo en Estados Unidos, conocí a una chica de Delaware, por Clover, viviendo en Orlando, y la chama super pana, debe tener ahorita 38, yo tengo 38, ella debe tener como 33, 34 años en este momento, y ella venía de un divorcio, se casó muy joven. Entonces ella me decía que era la segunda vez que aplicaba en este tipo de páginas y todo lo demás. Estuvimos saliendo como 3 meses, una cuestión así, y de repente ella tuvo que mudarse nuevamente de Orlando, se fue a Atlanta, o a Milwaukee. Entonces, wow, cada cierto tiempo nos escribimos y todo lo demás, pero sí da cierto temor, sobre todo en Latinoamérica, bueno, en cualquier parte del mundo, como dice Tailien, que de repente conozcas a alguien en la primera cita normal, la segunda fina, pero en la tercera te pican en pedacitos y te tiran por ahí en un lago, en un río, o peor aún, que de repente te quiten algún órgano y demás, ¿cierto, Fagá?
Terrible, es mejor ni siquiera mencionarlo, lo que hay que tener es mucho cuidado con esas redes y con quién realmente tú te vas a comunicar. Existen personas falsas que tienen nombre falso, foto falsa, al igual que tú también puedes ser un poco investigativo y empezar a ver y a hurgar realmente si esta persona existe, si lo conocen, porque tampoco, claro, podemos hacer eso. Nosotros somos adultos y estamos enseñándole a unos niños, imagínate qué queda entonces para ellos, si nosotros nos comportamos,
claro,
de
claro,
forma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
Es así. Si ustedes estuviesen solteras las tres, ¿Utilizarían alguna de estas aplicaciones de repente para conocer gente? Bueno, ya Jenny lo hizo y conoció a Tiago. Nupai, tu
cao. Diogo.
Diogo es la vaina. Yo no sé por qué digo Tiago. Diogo, Nupai, tu cao, tu Jenny. Tu garota, tu Ipanema, tu cao. ¿Cómo se llama el cao tuyo?
Disculpen, la cosa es lo siguiente, saber realmente para qué utilizas estas redes, vamos a llamarlas redes, o estas ventanas abiertas con mucha gente de todas partes del mundo, porque no solamente puedes estar buscando parejas, sino simplemente conocer gente de otra parte, como para que tengas la posibilidad de moverte a otro sitio, que tengas donde llegar, y no necesariamente que tengas que tener una relación con esta persona, puede ser amigo, también personas adultas, personas más jóvenes, así por el estilo.
Quiero que la gente que nos está viendo en este momento nos comente y nos diga si han conocido de repente a su pareja, han conocido a un culito, a un tácata, a un pendiente, una trampa, una come muslo, algo por el estilo, que nos escriban y nos digan y de repente nosotros le vamos a estar escribiendo y producción va a estarle respondiendo por ahí. Tai, si tú estuvieses sola, no estuviese mi tocayo contigo en este momento, estuviese sola, ¿te atreverías a abrir una de estas páginas y buscarte, conocer amistades o buscar una relación por allí?
No, definitivamente no. Creo que hay otros medios para conocer gente relacionada contigo. Es por el tema del temor, más que todo. No es porque los juzguen, okay, ni por, ¿sabes? Mojigata, ni mucho menos.
Tu integridad.
No, sí, es como que sí, por un tema de que no me siento segura. No me parece algo safe. Entonces, como en ese sentido, siento que además tengo mucho roce social, conozco mucha gente, no creo que sea un tema necesario. Veo que hay mucha gente que también lo hace. Bueno, mi opinión personal es que yo creo que una persona que está metiéndose en este tipo de aplicaciones no es para ser amiguitos, ni amigotes, ni amigos. Es sencillamente para buscar
una relación.
Okay. Puede ser una relación buena, una relación duradera y formal, pero no para amistad. No creo que sea de esa manera.
Ustedes se imaginan, conoces a alguien
que sea para pasar el rato nada más. Yo no digo que no, eso claro, no es el caso. Sino el hecho de que no siento que es lo mismo el cuando tú conoces a una pareja o tú conoces a una persona que te gusta a través de otra y también tienes como que cierto feedback de otras personas también, ¿sabes? Como que puedes tantear el terreno con un poquito más de calma, sin tanto atropello. Creo que sí, definitivamente.
Y no solamente eso, Dani, que nosotros somos táctiles, yo no sé si es eso lo que iba a decir, pero de repente sale como lo de los memes de los morenos, que se ha vuelto tan de moda. Muchachas, ¿qué opinan acerca de estos panas de Ghana que se han vuelto tan de moda y ha sido ese pum, uno tras otro? Hemos visto imágenes montadas, hemos visto imágenes de verdad, hemos visto desde Maduro pasando por Trump, pasando por el presidente de no sé dónde, el de República de Corea, el de México, cuestiones, amigos de nosotros. ¿Qué opinan acerca de estos morenos, por llamarlos así, estos negritos de Ghana que salen bailando, los bailarines de las cajas?
Bueno, es una cuestión de cultura, Jenny, ¿no? Esto. Tengo entendido que es una tradición, ¿no? De alguna etnia o alguna población en Ghana. La verdad que yo te digo, me divierto muchísimo porque me genera mucha risa los memes que hacen de esto. Hay uno de unos pancitos todos quemados que es comiquísimo. Pero, no, eso se lo tengo que mandar para que lo pongan, por favor, en una foto en el próximo. Es muy divertido.
Dani.
Pero yo creo que no,
Daniela,
no se ofendan ellos, está bien.
Daniel, ahí está, ¿ves? Muchacha.
Ya me iba a levantar. Me iba a levantar, lo que pasa es que estoy conectada.
Wow. Todos le sacamos una risa. Lo importante es que reímos, de verdad, sea de cualquier de cualquier jornada, de cualquier actividad que la gente haga, tú enteres, todos le sacamos una risa. Por lo menos nos hemos vuelto un poco más humorísticos en eso, ¿no? Yo decía que era particular del venezolano, porque el venezolano a todo le saca un chiste. Pero ya veo que no, ¿viste? Un meme de los ganas por ahí.
Sí, oye, hablando de personas chistosas y humorísticas, a mí el venezolano y muchos amigos han hecho monólogos y cantidad de presentaciones. El mismo Fernando también lo ha realizado. Néstor Mora, y cantidad de chicos que han hecho monólogos excelentes. Pero para mí, un cómico excelente es Emilio Lovera, me mata. Hablando del venezolano, hablando de una persona que tenga muchos papeles. El policía que hacía a Matute, no sé si recuerdan ustedes a Matute. El de
claro, los Comejobos.
Toda esta gente. Sí. De verdad que el humor no se va, no desvanece. Lamentamos algunas pérdidas de algunas personas, pero hay que continuar, hay que seguir adelante. Como dicen, la fiesta continúa, el movimiento continúa, tenemos que subir nuestros ánimos. Y eso que hacen con respecto a los memes, con esta gente de Ghana, en realidad es una cultura de ellos cuando muere alguien, pero lo han convertido en una cosa chistosa, pero lógicamente te lleva viral. A que fenece a alguien, fenece algo, ¿no? Entonces igual lo hacen ver como chistoso. Y queda bien en este momento para que las personas levanten el ánimo. ¿Qué pasó, Jenny?
Jenny, tú.
La musiquita.
Jenny, si tú te.
Cuéntamelo.
Que ni Dios lo quiera, si tú te mueres, ¿te gustaría que los negritos estos te bailaran cuando estés en el ataúd?
El problema está en que yo no voy para un ataúd, mi amor. Este cuerpecito se va a congelar.
¿Congelar?
Caramba.
Criogenizar.
¿Te vas a criogenizar?
Voy a ser como Walt Disney. Voy a esperar el remedio para mi enfermedad. ¿Sí?
Se está loca.
Yo no voy a bailar con negros. Ustedes van a hacer un.
Las drogas son malas.
Inclusive, yo pensé que ibas a decir que te iban a cremar.
El agua porque te ahoga.
Oye, para. Mi amor, yo creo que para criogenizar una persona no debe fenecer, sino que tienen que dormirla antes de tiempo para que los órganos queden intactos, ¿verdad?
Óyeme, yo estaba
¿cuándo vacilando. Hacer eso? No ¿cuándo vas a hacer eso?
No tengo los reales para poderme congelar. Relájate. Cálmate, no feneceo, no feneceo.
Mira, Jenny, vamos a hacer una vaina. Ya va.
No quiero que los negritos
me bailen. Vamos a
roquear.
Vamos a hacer una vaina. Te vamos a traer para Maracay y te vamos a meter en el hielo Maracay y te vamos a meter ahí. Que se murió Jenny, bueno, ahí está, en fábrica de hielo Maracay y que se joda, que se congelen las tetas y toda vaina, ¿no?
Saludos con la gente de por allá del hielo. Aquí comienzo a saludar desde ahorita hasta que muera, porque me
cobran. Y que voy a saludar para que no me cobren. Muchachas, hablando como los locos. Estamos hablando de toda esta cuestión de fenecer y demás, que no es la idea, sino que tenemos que hablar de vida. Pero Hollywood está parada en este momento. ¿Ustedes creen que ya hagan una película próximamente acerca de la pandemia y que tenga algún mensaje en positivo realmente? Dani estaba diciendo en interno hace unos días, ayer o esta mañana, que ya hay varias películas parecidas, como Contagio, como la otra. Pero...
Hay varias películas, Fernando, chicos, varias películas que ya salieron anteriormente a esta situación, de cuestiones de contagio, de virus, que si se mueren los grandes y los viejos, los niños no. Muy parecidas las historias y las escenas y los ámbitos y todo lo que se está viendo, ¿no? Pero sí, ahí en Netflix pude ver una especie de documental, pero no quise ahondar en la
situación.
Ok. Y que hay un título ahí del coronavirus en Netflix.
No sabía.
¡Basta! ¡Basta! Sí, ¡ya basta! O sea, ¿hasta dónde nos llevan? ¡Basta!
Pero
levanta,
sí, Fernando. Sí, claro.
Dime,
las opciones son cambiar el canal si algo no nos gusta. Yo por lo menos no quiero ver ni siquiera noticias, pero ahora estamos en un programa en donde tenemos que saber de todo un poco, de repente del lado jocoso o del lado de voltearle, darle la vuelta a la cosa, ¿no? Pero tenemos que mirar, tenemos que observar un poco. lógicamente sí, Fer, Tai y Jenny, y nuestro productor Julián, lógicamente sí debe haber personas que están haciendo registros en todas partes del mundo para después hacer un solo acople. Eso es algo que todos los científicos también lo están haciendo. Y aparte de eso han salido científicos a la luz pública hablando de tantas cantidades de cosas que ustedes no tienen ni idea, ¿ok? O sea, que están pasando muchas cosas, que están saliendo a la luz pública, que si tú, que si yo hice, que si no, si yo estaba, si yo no estaba, pero eso sale. Y toda la realidad, siempre se hace una historia, siempre se hace una película, así como de Hitler, como de cantidad de personas que han hecho cantidad de cosas en el mundo, se sacan documentales, se sacan películas, así que esperemos que eso va a salir. Eso va a salir además de cada país, o sea, de cada país tiene su historia.
¿Cómo?
Lo de las Torres Gemelas, que hicieron historias desde todos los puntos de vista, del bombero, del que estaba debajo de la piedra, del que cayó desde arriba y quedó vivo, del que estaba en el avión y quedó vivo, o sea, todas esas personas, cada uno, desde los distintos puntos de vista, hicieron una película, un docudrama o cualquier otro episodio de televisión. Disculpe que hable tanto, háblenme ustedes, pues.
No, vale, genial, genial. Jenny, ¿cómo sería, desde tu punto de vista, Jenny, cómo sería la película de esta pandemia? ¿O cómo le enfocarías tú si fueras la directora?
Buenas noches, Poliedro. ¿Me puedes repetir la pregunta?
Si tú fueras la directora y te dijeran la directora de la película, Jenny Lise Petit, la directora, escritora, guionista y productora de la película de la pandemia 2020, coronavirus, ¿cómo la harías tú?
¿Cómo la haría yo? Bueno, primeramente...
No vayas a poner la música de los negritos.
Si tengo que hacerlo, haría documental. Buscaría expertos, buscaría personas testigos, familias, porque hoy nos olvidamos de las familias que están sufriendo la muerte de toda esta gente, ¿no? Se ha planificado,
sí,
¿no?
Claro.
Se ha un drama de crisis económica. De verdad que tantas teorías han salido de esto del coronavirus que ya yo no creo en ninguna. Entonces, el tema está en que murió mucha gente. El número es bastante alto, pero... Lo haría así, de testimonio, buscaría cosas que no supimos, que cosas inéditas, porque hay muchas cosas que no sabemos, de verdad, tenemos bastante ignorancia en el tema. Entonces, no por falta de noticia, sino porque hacemos que nos enteremos de lo que queremos hacer que la gente sepa. Entonces... buscaría esas noticias inéditas, esas cosas que nunca se supieron, testimonios de familia, lo que sufrió la gente, sobrevivientes, si todavía puedo y alcanzo alguno. Hay una señora de 90 años, ¿ah? Increíblemente, sí. Que ha pasado tanta cosa y está viva. Entonces, son testimonios que dejarían, sabes, un legado dentro de este capítulo histórico mundial, ¿no? Así sería mi película.
¿Y tú cómo sería tu enfoque, Tailien? De repente, si pudieses tener la oportunidad de demostrar desde tu punto de vista, ¿cómo lo harías?
Lo que pasa es que yo creo que el tema documental habría que esperar que pase mucho tiempo de esto. Yo no sé si ustedes llegaron a ver el documental que sacaron, no la película que está en Netflix, es una película de terror, de mentira, de ciencia ficción sobre Chernóbil. Que hablaba sobre todo lo que sucedió en Chernóbil, y yo particularmente he tenido, entre todas estas teorías conspirativas que aparecen cuando hay estas crisis, ¿okay? De un modo u otro, no creo en ninguna, pero si hay algo de lo que estoy completamente segura es que siempre por el tema de conflictos de intereses debe haber algo del gobierno involucrado atrás. No porque este gobierno sea del presidente tal o el presidente cual, no se trata de eso. Al igual que en el tema de Chernóbil, por ejemplo, hay muchas cosas que no se supieron y que el gobierno justamente las tapó y promovió que la gente no tuviese comunicación entre ellos para que no supieran lo que estaba pasando y la gravedad. No creo que haya sido para no generar crisis o pánico, sino sencillamente para no quedar mal parados. Creo que ahorita vivimos en un mundo un poquito egoísta y eso es lo que pasa regularmente, que es como que entre bomberos no se pisan la manguera, ¿sabes? Entonces entre ellos siempre se van a tapar una cosa u otra.
Yo la enfocaría desde el lado de joda, para hacerlo un poco más entretenida, y te la enfocaría desde Venezuela. Julián, ¿tienes una música ahí de terror para que puedas poner, por favor? Vamos a ver. Bájale volumen, bájale volumen. Sería algo como Jimena Araya. No, ¿por qué se ríe?
Yo no estoy riendo.
Ya va.
Dijiste terror, dijiste terror.
Qué protagonista, claro, claro, de terror.
Ya va, pero ya va. Jimena Araya, Moncho Martínez, Honorio Torrealba Jr., José Alberto Ágreda y Nicolás Maduro presentan. Esto no es una pandemia, ¿verdad? Esto es una enfermedad que no, y van, que van y vienen, y que vienen y van. Mira la pandemia, ¿verdad? Vamos a ver unos casos ahora mismo, ahora en Venezuela, ¿verdad? ¡Qué bella, qué bonita! Ahí está Danielita, que se parece a Silita. ¡Mentira! Mira, sería una joda, tendríamos que hacerlo joda, porque nos va a seguir chiquitrillando la mente y eso nos enferma, como lo dijo Dani, como lo dijo Jenny, como lo dijo Tailien, ver las noticias nos está enfermando. Tenemos que tomarlo del lado rela, del lado jodedor, del lado cool, porque el estar encerrados ya es algo en contra de nosotros. Número uno. Número dos, el estar apartado de todo es otra cosa. El no producir, número tres. Y ahí parten un montón de cosas. Entonces tenemos que hacerlo joda, tenemos que reírnos, tenemos que disfrutar. Y lamentándolo mucho, ya el programa está a punto de acabar el podcast la noche de hoy.
Ay, no, no, reír.
¿Qué pasó, Nani? Tengo que decir algo. Yo voy a proponer aquí, ante todos ustedes y al productor general, el Charlie, de Los Ángeles de Charlie, Julián Yoso, en que uno de los programas tiene que estar nuestras parejas al lado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de todo lo que pasa con las parejas en cuarentena.
Okay,
que es una propuesta.
Me gusta.
Una propuesta. No sé, le comparto una oreja, no sé, pero tienen que estar aquí para hacer una guerra de sexo aquí, como tipo Viviana Gibelli, Daniel Sarco y todos los demás.
Me gusta. Te la
equipadosa. Me gustó también, porque sabes que en estos tiempos de encierro, yo no le llamo encierro, digo confinamiento, digo cuarentena, este momento de retirarnos y dejar que la fauna silvestre sea dueña de nuevo de su espacio. Mira, nos matamos, nos amamos, pero nos matamos porque nos cansamos de ver. Y es genial, lo vamos a hacer. Estamos allá.
Claro. Lo que sí debemos tener un poquito más de batuta, porque si no, imagínate, todo el mundo hablando, eso va a ser de verdad un gallinero, como dice Julián.
Lógico. ¿Cómo enseñarnos a ellos cómo llevamos esta dinámica?
Ya, ahí lo vamos llevando. Epa, antes de cerrar el programa, quiero mandarle un beso a Nicole Martiniano también, que nos ha estado viendo y que ha estado pendiente de nosotros. Michi, un beso grande para ti. Un abrazo a tu esposo, a tus chamos, los quiero mucho y son parte. Claro, por supuesto. Muchachas, recuerden nuestra página www.maracayextrema.com. Ahí están todos nuestros episodios. Por supuesto, pueden seguirnos en el canal de YouTube y nuestra página o nuestra cuenta en Instagram, @maracayextrema_. Para despedirnos, queremos mandarle un abrazo nuevamente a todas las madres maracayeras y del mundo en este Día de la Madre que ya pasó. Hay que tener paciencia. Las palabras de todas y cada una de ustedes, dejo a Jenny de última o de penúltima para yo cerrar el programa, pero quiero sus palabras de despedida rapidito porque estamos on time. Daniela Fagá, desde Colombia.
Bueno, listo, claro que sí, desde Barranquilla, con mucho gusto, con mucho cariño, nos vemos pronto en la próxima edición de Maracay Extrema Podcast. Para mí siempre es un placer llevarle la mejor vibra, los mejores momentos a mi madre y a todas las mamás del mundo. Un abrazo, un beso a ustedes, chicas, también, que son madres. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Ya saben, un beso. Gracias a todos por escucharnos.
Vaya, Tailien Arias y su camiseta genial el día de hoy.
Bueno, desde aquí, desde Miami, nos vemos en el próximo episodio. Y me encantó estar con ustedes una vez más. Un besito, los quiero.
Y como nos toca
rapidito,
me toca decir, no la cambien, porque si la cambian, se les cae. Así que, guaya.
Oh. Vaya, para nosotros es un enorme honor y placer acompañarlos como siempre. Yo soy Fernando Donaire, arroba Ferdonaire. Recuerden, ya lo saben, cuídense mucho, protéjanse y díganle a la persona que quieren, porque mañana puede ser tarde. Esto fue nuestro tercer episodio de Maracay Extrema Podcast. ¡Adiós!
Esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube, Spotify e Instagram TV.